De la mañana, 12 minutos, retomamos el contacto con el comisionado de paz, Miguel de Ceballos. Perdíamos la comunicación hace unos segunditos y les recordábamos que es noticia la declaratoria de Felipe Torres y Francisco Galán como gestores de paz. Señor comisionado, ¿nos escucha ahora? Buenos días.
Sí, Yolanda, muy buenos días para usted, para todos los colombianos que están juiciosos en sus casas. Yo estoy también trabajando desde la casa y cuidando a mi familia y cuidándome a mí.
Claro que sí, así estamos nosotros también. De hecho, comenzamos un poco antes la cuarentena, ya hoy es nuestro día 15 aquí en RCN Radio de aislamiento voluntario. Señor comisionado, ¿qué significa esa figura de gestores de paz?
Bueno, Yolanda, hace ya muchos años la gestoría de paz o los promotores de paz fueron creados por varios presidentes de la República. El primero de ellos, por allá alrededor del año 2009, fue el presidente Uribe quien nombró alias Karina. Se recordará que ella era una combatiente de las FARC, quien después se convirtió en promotora y gestora de paz. Y a partir del año 2009 se fueron nombrando en los distintos gobiernos estas personas que ayudan y facilitan espacios de reflexión, de reconciliación y de paz. En ese espíritu, el presidente Duque, quien ha estado trabajando con todo su equipo de gobierno en preservar la vida, y este es el mensaje principal, Yolanda, en este momento nosotros los colombianos y todo el planeta está buscando preservar la vida, y también preservar la vida pasa por buscar la paz y la reconciliación. En ese sentido, el gobierno nacional quiere enviar un mensaje a todos los colombianos muy claro, en el cual dos personas que pudieron y supieron más bien cambiar sus vidas, como Francisco Galán y Felipe Torres, ellos pertenecieron en una época al ELN, después dejaron la organización y se han convertido en personas que reflexionan, que proponen espacios de paz, y en ese espíritu el presidente de la República y el alto comisionado van a empezar a trabajar con ellos en este contexto tan complejo del coronavirus, de la pandemia, y también hacemos un símil con otra pandemia que desafortunadamente durante años ha sufrido este país, que es la pandemia de la violencia. Entonces, este es un momento de reflexión, de cambio, y por eso queremos pedirle a Francisco Galán y a Felipe Torres que nos ayuden con sus ideas, sus propuestas y su testimonio para que los grupos armados cambien. En este país no solamente es el ELN el que actúa, sino hay otros grupos que desafían al Estado, y este es el momento en que todos ellos reflexionen, cambien y dejen de una vez por todas la violencia.
Comisionado Miguel Ceballos, ¿cuál es la situación jurídica en este momento de Francisco Galán? Se lo pregunto luego del revuelo de hace varias semanas cuando se anunciaron nuevas investigaciones, incluso un proceso contra Galán a raíz de una situación ocurrida hace cerca de 20 años en el Valle del Cauca. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está jurídicamente en este momento Galán?
Sí, Francisco Galán tiene una orden de captura vigente, por lo tanto fue recluido en una cárcel de Colombia. Esa orden de captura, como usted lo menciona, es de un caso de hace muchos años. Ustedes recordarán un secuestro masivo que hubo en el kilómetro 18, cerca de la ciudad de Cali. En ese momento, Francisco Galán y Felipe Torres estaban presos, estaban en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ese proceso nunca fue decidido por el juez, está vigente, y por eso la orden de captura se hizo efectiva. La legislación colombiana permite que las gestorías de paz tengan un efecto muy concreto, y es la suspensión de la ejecución de la orden de captura. En ese sentido, como resultado de la resolución firmada por el señor presidente, se está oficiando al juez competente para que permita la libertad temporal de Francisco Galán, quien sigue en el proceso. Es decir, el hecho de que sea promotor de paz no detiene la acción penal, la investigación continúa, pero se permite que la persona sea puesta en libertad, obviamente con la firma de unos compromisos ante el comisionado de paz, como sucedió con el señor Galán, el señor Torres y otros gestores de paz en la historia de Colombia.
Comisionado, la decisión del gobierno de nombrar estos gestores de paz, ¿obedece de pronto a alguna señal por debajo de cuerda, digamos, del ELN, que estaría interesado en recuperar la mesa, en volver a las conversaciones? Y si es así, ¿se permitiría, porque se sabe que los directivos o los mayores dirigentes del ELN están en Venezuela, ¿se permitiría a Galán y a Felipe Torres viajar a Venezuela a hacer esos contactos?
No, en este momento, Malvilla, no tenemos esa orientación, la decisión de nombrarlos como promotores de paz obedece al momento que atraviesa Colombia. En este instante, los grupos armados deben tomar conciencia que no pueden de ninguna manera obstaculizar la movilidad de los colombianos. Hay zonas rurales donde los campesinos no pueden acceder a sus parcelas precisamente por el accionar del ELN, de las disidencias, del Clan del Golfo, de los Pelusos, de todos estos grupos que insisten en la violencia como un camino. Y por eso el nombramiento en este momento de estas personas. Cualquier proceso, cualquier acercamiento con el ELN está condicionado a lo que ha establecido el señor presidente de la República con toda claridad. Es un momento en que el ELN puede mostrar con hechos concretos que deja libres todos los secuestrados, que va a dejar de reclutar a los niños y de dejar de sembrar minas antipersonal. En este momento el país necesita absoluta movilidad de sus campesinos, absoluta movilidad de las zonas rurales para que puedan acceder a los centros de salud, y de ninguna manera se justifica que haya obstáculos para que los colombianos nos movilicemos libremente en una situación tan difícil, especialmente en los campos de Colombia.
En ese sentido, señor comisionado, la declaración del cese unilateral del fuego que ha hecho el ELN, ¿qué opinión le merece? ¿Puede ser uno de esos pasos y de esas señales que está esperando el gobierno nacional y usted mismo para ambientar la posibilidad de un nuevo contacto, de una nueva mesa de negociación?
Pues dos comentarios sobre eso. Nosotros llevamos, como decía Yolanda al inicio de esta entrevista, más de 15 días. Y esta decisión había podido ser tomada desde mucho antes. Imagínense la cantidad de gente que no ha podido movilizarse a sus campos y a centros de salud en zonas donde opera el ELN. Entonces, lo primero, tardía. Lo segundo, declaran un cese unilateral de un mes. Ojalá eso no hubiera sido de un mes. La pandemia no va a durar un mes, como lo han dicho todos los epidemiólogos y los expertos y el propio gobierno. Eso tiene que ir mucho más allá. Esta declaración que hace el ELN de cese de fuego unilateral debe estar acompañada con hechos concretos, no simplemente con una retórica, porque eso ya estamos acostumbrados los colombianos, una retórica en la cual dicen cesar el fuego, pero eso debe verse reflejado en la libertad de los secuestrados, en la libertad de los niños reclutados contra su voluntad y en el cese de acciones criminales.
Entre otras cosas, señor comisionado, el ELN en ese comunicado que menciona José Manuel, pues alude a la necesidad de retomar esos diálogos en La Habana. ¿Qué sabe el gobierno? ¿Quiénes del ELN continúan en este momento en La Habana, allí en Cuba?
Bueno, de acuerdo con la propia Cancillería, quien ha hecho varias solicitudes al gobierno de Cuba, y de acuerdo con el propio ELN, entendemos que en la isla continúa alias Gavino, que es el comandante máximo del ELN, alias Pablo Beltrán, que ha sido uno de los voceros del ELN en las conversaciones que se sostuvieron con el gobierno anterior, y hay otros líderes como Aureliano Carbonell y Silvana y otras personas que hicieron parte de la delegación. Entendemos que están en la isla y otra parte del ELN está en Venezuela, alias Antonio García y alias Pablito. Eso también hace que esto sea bastante complejo. Los colombianos deben entender que un grupo armado con presencia en tres países distintos que habla de un cese al fuego, pues habrá que pedirles que expliquen muy bien qué es ese cese al fuego, si incluye las tropas que están en Venezuela o no, y cómo van a hacerlo cumplir. Por supuesto que ojalá lo cumplan para que no haya obstáculos ni violencia en los campos de Colombia.
A todas estas, comisionado, ¿en qué quedó la solicitud que hizo el gobierno colombiano el año pasado después del atentado a la Escuela General Santander, petición digo al gobierno de Cuba para que extraditara o enviara a territorio colombiano a esas personas, a Pablo Beltrán, específicamente a Gavino, que reitera usted estaría en Venezuela? ¿En qué quedó esa solicitud, esa gestión? ¿Qué volvió a decir el gobierno de Cuba?
Pues el gobierno colombiano ha sido insistente a través de su cancillería de la entrega a estas personas, y hay dos rutas jurídicas. Una, el cumplimiento de las circulares rojas de Interpol. La Interpol es una policía internacional que tiene circular roja contra estas personas que están en Cuba, y la otra es una solicitud de nuestros jueces de la República. La Corte Suprema de Justicia condenó a alias Gavino, a alias Pablo Beltrán, por la masacre de Machuca. Y en ese sentido, la justicia colombiana le pidió al gobierno que tramitara la solicitud de extradición ante Cuba. Es un tema pues de la Cancillería, pero lo que yo sé es que no ha habido desafortunadamente una respuesta formal del gobierno de Cuba. Esperamos que la haya ahora en esta circunstancia tan importante que atraviesa el mundo. Es un momento de cambio, es un momento en el que todos tenemos que poner algo de nuestra parte, y obviamente lo más importante aquí es que la violencia, que desafortunadamente ha sido casi que pandémica en los últimos años en Colombia, pues ceda frente a la necesidad de preservar la vida.
En eso tenemos que trabajar todos, señor comisionado, preservar la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Seguimos en casa y que siga en casa. Comisionado, gracias.
Gracias, Yolanda. Muy buen día.
Miguel Ceballos es el comisionado de paz. Dos noticias que tienen que ver con el ELN de las últimas horas. La declaratoria de cese al fuego unilateral. Lo que dice el comisionado de paz es que no es suficiente, que un mes no es suficiente y que todo el mundo tiene claro que esta pandemia no va a durar un mes, sino mucho más, y que necesitan hechos concretos. Y luego, Felipe Torres y Francisco Galán, que serán gestores de paz. Decisión también muy importante. Le pregunto a la mesa, comienzo con el profe Restrepo, sobre el análisis de este caso particular del ELN y estas dos noticias que son importantes. De todas maneras, es un alivio. Como dice el comisionado, seguramente esta pandemia va a durar un poco más, pero por ahora pues hay un cese al fuego unilateral declarado durante un mes, profe.
Sí, es una muy buena noticia, es un alivio, como usted lo dice, sobre todo para las comunidades que están sometidas a la violencia de esta guerrilla y que tienen en sus territorios el lugar donde se presentan las confrontaciones. Guerrilla, múltiples grupos de crimen organizado y, claro, la fuerza pública que combate al ELN. Es el alivio importante para ellos. Ojalá que esta, digamos, decisión del ELN también conduzca a la liberación de los secuestrados que todavía tienen su poder. Si bien el ELN desde hace 16 días no registra acciones violentas, es decir, este anuncio del cese fuego unilateral ya había estado precedido de una reducción de la violencia. El ELN, según cifras del gobierno, todavía tiene algunas personas secuestradas en su poder. Y si eso se acompañara de una eventual declaración como la que hizo en su momento las FARC, Yolanda, de abandonar el secuestro, el secuestro por cualquier razón, pues eso podría conducir sin lugar a dudas a un acuerdo, a una negociación y a un eventual acuerdo de paz con esa guerrilla. Pero creo que los colombianos tenemos que exigirle al ELN que dé ese paso adicional, porque eso permitiría muy rápidamente descongelar una negociación.
A mí me parece que, si bien es cierto, como dice el comisionado Ceballos, que un mes es muy poquito y que esto va para largo, la pandemia, pues me parece que algo es ganancia y que se debería aprovechar este mes de cese unilateral, aunque activo, como dicen ellos, para profundizar cualquier contacto, para hacer posible la liberación de los secuestrados, para ver si realmente, inclusive viajar a Cuba, viajar a Venezuela, permitir estos viajes para lograr alguna respuesta más clara, más concreta y de más largo plazo. Pero creo que en estos momentos, aunque el escepticismo siempre alrededor del ELN es muy alto, pues hay que buscar ese margen positivo para ver cómo se puede profundizar reestablecer contactos con el ELN para lograr un acuerdo de largo plazo.
Yo creo que hace bien el Gobierno Nacional en mantenerle la vara alta al ELN, con la experticia que tiene esta guerrilla en mamarle gallo a los colombianos sistemáticamente y la amplia experiencia en cinismo que tiene esa guerrilla, pues un mes resulta poco, en realidad, como lo ha dicho el alto comisionado para la paz, y se necesita seguir exigiendo, como también lo dice el profe, la liberación de todos los secuestrados en poder de esa guerrilla. Me llama así la atención, Yolanda, que de todas maneras las expresiones del sector de derecha de este país, representado por Álvaro Uribe Vélez, en los últimos días y en las últimas semanas ha sido más positivo y dejando puertas abiertas frente a la posibilidad de que, si hay grupos al margen de la ley que expresan un cese al fuego unilateral sostenido, valdría la pena explorar con ellos la posibilidad de volverse a sentar en una mesa. E incluso el último trino que ha puesto el expresidente Uribe sobre esta materia le da las gracias al presidente Iván Duque y a Miguel Ceballos por suspender las órdenes de captura de Francisco Galán y Felipe Torres para que puedan seguir ayudando a promover una verdadera paz, es lo que dice el expresidente. De manera que, bueno, falta ver si el coronavirus logra el milagro de que se reactiven unas conversaciones sobre la base de unas exigencias en las que, de todas maneras, insisto, el gobierno no debería ceder.
Ahora, dos elementos adicionales. Recordar que Francisco Galán está en prisión y que, en virtud de esta determinación, como lo ha dicho el comisionado Miguel Ceballos, ahora corresponderá a un juez acoger la solicitud y dejarlo en libertad para que salga a hacer sus gestiones de paz. Y un elemento adicional que podría surgir en medio de esta nueva posibilidad que se abre, y es que va a ocurrir con Juan Carlos Cuellar. No sé si algunos de los expertos en el ELN han seguido la huella de Cuellar, que es una persona muy importante para el ELN, pero fue capturado también en el marco del operativo que se adelantó a mediados, finales de febrero, cuando se retomaron esas investigaciones por el secuestro masivo en el Valle del Cauca. Para el ELN, Cuellar es un activo muy importante y había adelantado algunas gestiones de paz, algunos contactos. Entonces, es muy probable que el ELN empiece a mencionar a Cuellar como una de sus fichas en esta nueva apuesta que está haciendo el gobierno con Felipe Torres y con Francisco Galán.
No hay mucho que agregar, salvo la circunstancia de que la declaratoria de cese al fuego temporal del ELN y unilateral, unida al hecho de que estos dos personajes sean nombrados como gestores de paz, pues no es coincidencial. Aquí con seguridad habrá algo más, Yolanda.
Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Una de las noticias del día que tiene que ver con el ELN en estos dos componentes, el cese al fuego unilateral durante un mes, del 1 al 30 de abril, y también la decisión del gobierno de nombrar gestores de paz a Felipe Torres y Francisco Galán. Noticia pues que puede y debe dar un poco de alivio en medio de la violencia, que es el otro azote que vive este país de tiempo atrás. Estamos en RCN Radio, en casa contigo.
RCN, donde están las noticias.